Por quinto año consecutivo, desde mañana y hasta el último día de febrero, se abre el corralito mutual, por lo que los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud que quieran cambiar de mutualista podrán hacerlo.
En declaraciones recogidas por el diario El País, el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis Galo, explicó que para hacerlo el usuario debe ir personalmente con la cédula de identidad a la mutualista a la que desea afiliarse. Es un trámite que se hace de forma personal, dijo.
Recordemos que para poder cambiar de mutualista el usuario deberá tener 3 o más años de antigüedad de afiliación en la institución que pretende abandonar.
Galo dijo a Montevideo Portal que los habilitados para hacer este trámite alcanzan este año a 1.194.000 personas.
El Partido Colorado formalizará hoy una denuncia ante la Corte Electoral contra el ministro de Salud, Jorge Venegas, por considerar que el jerarca no cumple con los requisitos legales para ejercer el cargo.
Venegas nació en 1948 en Santiago de Chile y obtuvo la Carta de Ciudadanía Legal Uruguaya en abril del 2004.
La Constitución dice en sus artículos 98 y 176 que para ser ministro o senador, los extranjeros deberán tener un plazo de 7 años de ejercicio de la ciudadanía. Pero además, el artículo 75 de la Carta Magna establece que los derechos inherentes a la ciudadanía legal no podrán ser ejercidos por extranjeros hasta 3 años después del otorgamiento de la respectiva carta.
Algunos juristas interpretan que este último punto indica que entonces se necesitarían 10 años para ocupar un cargo como ministro. En el caso de Venegas, esto se cumpliría en 2014. Recordemos que Venegas asumió como ministro en 2011, o sea, 7 años y 3 meses después de haberlo recibido la Carta de Ciudadanía Legal, pero además ejerció varias veces como ministro interino en 2010.
Es un tema claramente entreverado, muy técnico, donde hay diferentes interpretaciones a cargo de abogados y juristas. Hoy, en la sección de cartas al director del semanario Búsqueda, Renán Rodríguez, ex vicepresidente de la Corte Electoral, manda una nota en donde hace sus consideraciones sobre el tema y avala esta interpretación de que se precisarían 10 años para ejercer como ministro senador y, por lo tanto, Venegas no estaría en derecho en este caso. El senador José Amorín, del sector Propuesta Ballista, será quien presente hoy la denuncia ante la Corte Electoral. En diálogo con El Espectador, Amorín sostuvo que Venegas tampoco está habilitado para ser senador, cargo para el que se postuló en 2009 como primer suplente de Eduardo Lorie en la lista 1001.
Este es un tema de constitución. En un gobierno donde el presidente dice que lo político está por encima de lo jurídico, donde dice que la constitución puede ser un chicle, digo, una de las funciones primordiales, elementales, de todos los que estamos en el sistema político, y especialmente de la oposición, es controlar que se cumpla con la Constitución. Y acá se está violando groseramente. Y reitero, el presidente Mujica podía no saberlo. Los secretarios de la presidencia podían haber obviado y capaz que no se dieron cuenta del tema. Bueno, ahora lo saben.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, convocó a una reunión a los gremios de la construcción y metalúrgico, así como a representantes de Montes del Plata, a raíz del fallecimiento de un obrero el martes pasado en la planta de celulosa que la empresa tiene en Conchillas.
El objetivo es analizar la situación de seguridad laboral en la planta de celulosa en construcción en esa localidad.
Según informó Montevideo Portal, el encuentro se llevará a cabo esta mañana en la sede del ministerio. Participarán delegados del Zunca, de la UNRWA y de Montes del Plata.
El trabajador de 47 años falleció tras caer de una altura de más de 10 metros. El empleado no tenía un cabo de vida para engancharse al cinturón de seguridad.
El Poder Ejecutivo remitió ayer al Parlamento un proyecto de ley que busca modificar el régimen actual de las residencias médicas con la intención de erradicar más médicos en el interior del país.
Según la información que recoge el diario El País, el proyecto prevé que los estudiantes de medicina deberán realizar al menos un semestre de su residencia en localidades del interior. Esta inserción de los alumnos en el interior del país enriquece su formación integral, cualquiera sea su especialidad elegida, y contribuye al fortalecimiento de la atención médica, particularmente en el medio rural, tanto por el incremento de los recursos humanos como por la mejora en la calidad de la atención, por tratarse de médicos que se encuentran en pocos o a poco de su especialización médica, dice la exposición de motivos de la iniciativa.
El contador Enrique Iglesias anunció al gobierno su propósito de iniciar un proceso de análisis similar al que se llevó a cabo hace 50 años en la vieja CIDE, la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, con el objetivo de elaborar planes y políticas públicas que respondan a los desafíos del país para los próximos 25 años.
En este nuevo emprendimiento, Iglesias prevé repetir la experiencia de 1960 y convocar a partidos políticos, empresarios, sindicatos e intelectuales. Según publica hoy el semanario Búsqueda, Iglesias presentó un documento con su idea al presidente José Mujica en la reunión de la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se llevó a cabo esta semana en en Santiago de Chile. Luego de conocer la iniciativa, Mujica le transmitió su apoyo, aunque expresó su preocupación ante la posibilidad de que el próximo debate electoral pueda empañar la discusión.
8:31.
Nos vamos a las noticias internacionales.
Los conflictos en Malí y Siria centran hoy la reunión mensual de los ministros de Exteriores de la Unión Europea.
En el caso de Malí, los ministros pasarán revista a los preparativos para el envío de una misión europea para formar a soldados locales, cuya puesta en marcha aceleraron a mediados de enero. En lo que respecta a Siria, el punto central de los debates será la posibilidad de un levantamiento parcial del embargo de armas impuesta a ese país, con el fin de que los Estados miembros que lo deseen puedan suministrar armamento a la oposición.
Un informe del Fondo Monetario Internacional sobre la salud financiera de América Latina indica que Perú es el país de la región en mejores condiciones para soportar un colapso económico.
El documento se elaboró a partir de las llamadas pruebas de estrés, con escenarios que van desde un excepcional problema financiero sin impacto económico hasta una repetición de la crisis ocurrida tras el quiebre de Lehman Brothers en 2008.
Según el FMI, Perú, que en los últimos años ha tenido un crecimiento económico fuerte, es el país mejor posicionado ante una eventual crisis, con Bolivia, Chile y Paraguay entre las otras naciones que menos se verían afectadas por el golpe.
Por el contrario, el documento del organismo asegura que Venezuela y Argentina sufrirían una reducción presupuestaria incluso frente a impactos moderados, siendo los países menos blindados para escenarios como los previstos por el fondo.
Y cerramos en Cuba. La bloguera Joanny Sánchez, una de las activistas más críticas con el gobierno de Raúl Castro, anunció que le fue entregado un pasaporte para viajar fuera de la isla.
Increíble, me llamaron a casa para decirme que ya estaba listo mi pasaporte, acaban de entregármelo, escribió ayer la autora del blog Generación Y en su cuenta de Twitter.
Según el diario El País de Madrid, para el que colabora Sánchez, las autoridades cubanas le habían denegado continuamente el derecho a salir de la isla. La propia bloguera denunció en varias ocasiones que no le permitieron salir a recoger premios que le fueron otorgados en el extranjero.
Recordemos que el pasado 14 de enero entró en vigor la flexibilización migratoria que elimina las restricciones para los viajes de los cubanos al exterior y para las visitas de los emigrados. Ahora los cubanos pueden viajar al exterior solo con su pasaporte en regla y, si es el caso, con el visado correspondiente que exija el país de destino, pero sin tener que obtener el permiso de salida o la tarjeta blanca, la carta de invitación y otros documentos que hasta ahora eran necesarios para salir del país.
Ferruccio Musitelli, realizador uruguayo de cortometrajes y documentales, murió ayer a los 85 años.
Uruguayo de nacimiento, Musitelli pasó su infancia en Túnez e Italia. De regreso a Uruguay al inicio de la Segunda Guerra Mundial, comenzó su carrera como camarógrafo del noticiero Uruguay al Día y continuó su trabajo para el noticiero rival, Emelco. Y años más tarde, Musitelli creó su propia compañía productora que estuvo a cargo de innumerables trabajos documentales en el país y en el exterior.
Responsable del noticiero del canal norteamericano ABC y realizador de múltiples películas y documentales uruguayos y argentinos, se desenvolvió como profesor de Historia del Cine en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República y de Realización de Cine Documental en la Escuela de Cine del Uruguay, dependiente de Cinemateca Uruguaya. A las 8:35 repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, alertó ayer durante el Consejo de Ministros por el deterioro fiscal y pidió austeridad a sus colegas de gobierno.
Según publican hoy el diario El País y el semanario Búsqueda, Lorenzo indicó a los demás ministros que este año solo habrá recursos adicionales para la Universidad Tecnológica.
El juez penal Juan Carlos Fernández Lequini procesó ayer con prisión a 3 de las 4 mujeres que a mediados de diciembre golpearon a la activista Tania Ramírez en la puerta del boliche Azabache, en Parque Valle.
La justicia determinó que había pruebas suficientes como para procesarlas por el delito de lesiones graves intencionales, aunque descartó la hipótesis de racismo.
El Banco de Previsión Social y el Ministerio de Ganadería conformarán un grupo de trabajo para atender a granjeros y trabajadores que fueron damnificados por la granizada del jueves pasado.
El presidente del BPS, Ernesto Murro, explicó que no hay un plazo determinado para que las medidas estén oficializadas, pero dijo que el trabajo es prioritario en la agenda del banco.